Esta es la segunda parte del sermón, ¿cómo usar el Espíritu Santo de Dios número 2? Bien, continuamos con el siguiente punto, que es que el Espíritu Santo de Dios es también llamado el Espíritu de vida. Y para esto vamos a ir a Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 1 dice: consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Esa es una declaración bastante fuerte, ¿no? No hay condenación. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo Jesús, llamando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, entonces estamos ante Dios como Cristo está ante Él. Puro, irreprensible, sin pecado, perfecto. Por lo tanto, para que Dios nos inspire a querer estar en su familia, dice, no hay ahora condenación. Y creo que todos aquí entendemos que esto no es para salir a pecar, ¿sí? No es una licencia, es decir, no estás condenado y puedes hacer lo que quieras, no se trata de eso, sino que esto lo dice para inspirarnos. Estoy viendo y entendiendo esto más y más a medida que Dios nos va llevando en este camino, y entendemos también al mismo tiempo que Él no lo hace golpeándonos la cabeza y siendo duro con nosotros, sino que Él nos corrige, sí, pero en nuestro interior, a través de su Espíritu. Y Dios nos va a inspirar a querer estar en su reino, y necesitamos ser inspirados porque Él no nos condena, sino que nos ha dado su Espíritu para que podamos tener acceso libre a Él. Pensemos en esto y meditemos en esto. A veces, cuando voy manejando en el carro, por ejemplo, y me aburro de escuchar música, lo único que hago es apago la radio y le pido a Dios que me libre de cosas que ocupen mi mente, en lugar de ocupar mi mente en cosas donde Él quiere que esté. Así que manejo en silencio y pienso en lo que Dios ha hecho por mí. Algo que es de mucha ayuda es cuando uno mira hacia atrás y piensa, por ejemplo, yo en mi caso, yo pienso en todas las cosas de las cuales Dios me ha librado. Y veo todas las estupideces de las que me ha librado y lo que me ha permitido hacer para entender que solo Él puede salvarme. Y créanme que tengo una lista larga de tonterías y estupideces que he hecho, y creo que todos las tenemos. Por eso es bueno saber que no hay condenación. Y Dios, como acabo de decir, no nos va a llevar a su reino al condenarnos, al golpearnos, para que lleguemos, sino que Él lo que quiere es que seamos inspirados para llegar. Quienes no están caminando de acuerdo a la carne, como dice aquí, sino de acuerdo al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, es decir, tener el Espíritu de Dios es tener el Espíritu de vida, como acabamos de ver. Por eso dijo Cristo, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. En otras palabras, no tenemos que ser gobernados por todos los apetitos carnales de la ley del pecado y muerte. Dios hizo algo maravilloso aquí, y lo vamos a leer en el verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, y recuerdo haber leído eso en la revista WA, con las siglas WA, que es de una de las iglesias de Dios, que si todos siguieran los 10 mandamientos tendríamos una utopía en la tierra. Pero la verdad es que no es cierto, porque ¿cuánto tiempo ha tenido el mundo los 10 mandamientos? Ahora, ¿por qué no se tendría una utopía en la tierra? Por causa de la naturaleza humana de Satanás, el diablo, ¿sí? Eso nadie nos lo ha quitado. Ahora, Satanás, el diablo, tiene que ser quitado, ser removido. No importa cuántas personas conozcan los 10 mandamientos, porque a menos que Satanás sea quitado, el pecado no va a terminar. Pecó David con Betsabé y con el asesinato de Urías y todo lo que hizo, sí. Pecó Salomón, sí. Y le dejó una puerta abierta a Satanás. Y tenían ellos los mandamientos de Dios, sí, y se esforzaban por guardarlos. Pero no es posible tener una utopía antes del regreso de Cristo. Ese es un error que cometen muchos religiosos como Pat Robertson. Ellos sienten que pueden mejorar la política lo suficiente como para tener una nación cristiana. No va a suceder. Los seres humanos son de esa manera y Dios nos ha puesto bajo sujeción de Satanás el diablo y nosotros no lo pedimos. Nosotros no fuimos con Dios y dijimos, Señor, quiero nacer en un mundo que sea regido por Satanás. No, no tuvimos opción al respecto. Simplemente nacimos en él y aquí estamos. Dios tiene un plan. Y estoy agradecido de que así sea. De que estamos aquí y no en otra parte. Todo esto es obra de Dios. Verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, ¿cuántas veces han escuchado decir que no solamente necesitamos arrepentirnos, sino que también necesita arrepentirnos de lo que somos? ¿Sí? Necesitamos arrepentirnos de lo que somos. Eso siempre me molestó desde el punto de vista de, ok, ¿cómo puedo arrepentirme de lo que soy si Dios me dio la ley del pecado y muerte en mí? Es algo muy difícil de hacer. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque Dios, quien es santo, justo y perfecto, se vació a sí mismo para convertirse en ser humano nacido de la Virgen María y voluntariamente tomó sobre sí mismo la ley del pecado y muerte. Y aún así, nunca pecó. Eso es lo que significa ser hecho en la semejanza de carne pecaminosa. No podemos realmente arrepentirnos de lo que somos. Con la ley del pecado y muerte en nosotros, y entender lo poderoso que es eso, a menos que entendamos lo que Cristo ha hecho, no se puede. Requiere de mucho amor y de mucha preocupación poderosa. Y todos tuvimos una experiencia interesante cuando fuimos a San Francisco, no hace mucho, y vimos a todos los vagabundos de clase media. ¿Qué son los vagabundos de clase media? Aquellos que tienen trabajos, viven en un departamento, pero salen en la noche a pedir dinero. Era fácil detectarlos porque usaban buenos pantalones, zapatos y camisas. Habían unos que eran muy, muy codiciosos. Le di dinero a uno que yo estaba convencido que necesitaba dinero, pero después uno mira a otros que están haciendo lo mismo y no se puede evitar pensar qué nivel de miseria tienen esas personas para que sin necesidad quiten los recursos a otras personas que sí lo necesitan. Ahora, en el tema que estamos viendo, la pregunta es, ¿renunciaría usted a su vida y su casa para ir a vivir con uno de ellos? ¿Como uno de ellos? Costaría mucho hacerlo, ¿no? A mí sí. Me costaría mucho hacer eso. Es algo repulsivo en la mente de uno. Entonces, tratemos de entender que eso es solo un pequeño grado de lo que Jesús hizo al renunciar para convertirse en ser humano. Al renunciar a ser Dios para convertirse en ser humano. Hizo eso para tomar su propia carne humana, para tomar en su carne la ley del pecado y muerte. Pienso que si podemos comprender eso aún más, entonces entenderemos por qué Dios no nos condena y al mismo tiempo, en el análisis final, Dios nos guiará a arrepentirnos de lo que somos. Y la verdad es que Dios no quiere que seamos lo que ahora somos. O dicho de otra forma, lo que somos no es lo que Dios quiere que seamos o que continuemos siendo. Eso requerirá algo de meditación. A mí me ha tomado todos estos años para entenderlo un poco. Ahora, no se preocupe si no lo entiende ahora. Pídale a Dios que le ayude a entenderlo. Yo espero entenderlo más profundamente en el futuro. Porque es algo increíble cuando pensamos a lo que Cristo renunció para salvarnos de esta ley del pecado y muerte que venimos viendo. Entonces es el espíritu de vida de Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da vida y vida eterna. También debemos entender lo que es de Dios. Es algo tremendo y es algo asombroso que debemos entender. Ahora, el Espíritu Santo es también, además de lo que acabamos o hemos mencionado hasta ahora, Espíritu de filiación. Espíritu de filiación. Verso 15. Aquí mismo dice, ahora ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor. ¿Por qué nosotros como ministros no hemos entendido eso y hemos tratado de dirigir a las iglesias en temor? No se puede hacer eso. ¿Cómo puede desarrollar el amor de Dios si pone temor en los hermanos todo el tiempo? ¿Cómo puede uno desarrollar el amor de Dios si anda temeroso todo el tiempo? No se puede. No se puede. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación, siendo los hijos mismos de Dios, de eso está hablando, para ser hijos e hijas de Dios. Y es absolutamente anonadante cuando se sienta a pensar en ello, sí, cuando pensamos en esto, por lo cual gritamos Abba Padre, el ser más grande del universo. Ahora, ¿es Dios humilde? Sí, es humilde, es el ser más humilde que hay. ¿Cómo quiere ser llamado? Padre. Eso es lo que quiere ser llamado, no grandes nombres como los que tuvo que revelar bajo el Antiguo Testamento, aunque no podían llegar a una relación de padre e hijo por no tener el Espíritu de Dios, el pueblo de Israel. Pero él quiso ser llamado Padre. Y quiere ser llamado Padre. Se nos habla acerca de la humildad y el amor de Dios y la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Es el espíritu de la vida de Cristo y también el espíritu de filiación, como acabamos de ver. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es también el espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. Eso es algo en lo que necesitamos crecer. Estaba hablando con una persona y me preguntó, ¿por qué tenemos que tener todas estas falsas doctrinas y las otras cosas por las que tenemos que pasar? Yo dije que pienso que la verdadera razón, la cual no había entendido durante muchos años, es porque estamos tratando o estamos lidiando con la vanidad del ministro y él quiere tener algo nuevo, diferente y especial, y por eso hay problemas de ese tipo. En 1 Corintios 4:21 dice Pablo, ¿qué desean? ¿Iré a ustedes con una vara o en amor y en espíritu de mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu Santo? Verso 7. ¿Y qué tienen que no hayan recibido? ¿Qué tienen que no hayan recibido? Nada. ¿Qué tiene espiritualmente que no haya recibido de Dios? Nada. Todo vino de Dios. Todo lo tenemos de Dios. Su amor, su espíritu, su fe, su llamamiento. Y si recordamos esas cosas, seguramente tendremos una ayuda. Tenemos la ayuda al meditar en que todas las cosas que tenemos nos han sido dadas por la buena voluntad de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, que es el siguiente punto, vamos a ver que es el Espíritu de fe. Espíritu de fe. Muchas veces surge la pregunta, ¿por qué no hay más milagros en la iglesia? De nuevo, creo que debemos enfocarnos más en el Espíritu de Dios y en su amor. Estoy empezando a entender que entre más entendamos realmente el amor de Dios, más vendrán esas cosas porque no estaremos estancados en eso. 2 Corintios 4, verso 13, dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo a como está escrito, creí, por tanto, he hablado. Nosotros también creemos. Ahora, como pueden ver, estamos progresando con el Nuevo Testamento y pienso que la mejor forma de hacerlo es haciendo esto, en lugar de ir y luego volver, por el momento nos hemos quedado en escrituras del Nuevo Testamento, vamos a continuar haciéndolo así para poder avanzar de la mejor forma en este estudio. Ahora, el Espíritu Santo de Dios también es o se conoce también como el Espíritu de promesa. Efesios 1:12. Efesios capítulo 1, versículo 12 dice: que pudiéramos ser la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo y en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, en quien también después de creer fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de verdad, el Evangelio de su salvación, el Espíritu de la promesa, como estamos viendo. Y si usted tiene el Espíritu Santo y está sellado con el Espíritu de verdad, entonces ¿va Dios a verlo a usted en su reino? Sí, porque Él ha provisto toda la vida y el sacrificio de Cristo, la posibilidad de que podamos tener acceso a Él y llamarlo Padre, de contar con su gracia, con su misericordia y perdón, y de contar con su palabra inspirada por su Espíritu Santo. Entonces Dios ha puesto la mesa para que tengamos acceso y las herramientas que son necesarias para llegar a la vida eterna. Y Dios da una promesa, y Él no puede mentir, y no va a mentir. Le es imposible mentir. Si usted tiene el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de la promesa, entonces va a llegar al reino de Dios. Piense en eso y enfóquese en eso. Es mucho más difícil cometer el pecado imperdonable, mucho más. Que Dios lo hizo de esta manera. Por eso es que cuando pecamos involuntariamente necesitamos ir con Dios y pedirle que nos perdone. Y Él lo hará. Cuando hay verdadero arrepentimiento, Él perdona al instante. Así que dice aquí: el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia. Según 1 Corintios 1, hasta la redención, dice aquí. No es una promesa por un tiempo, no es como nosotros. Nosotros podemos hacer lo que pensamos que son promesas y a veces no las cumplimos o las cambiamos. Pero Dios no es así como nosotros. Él no cambia. El Espíritu Santo de la promesa hasta la redención, la recompra, ¿sí? Que significa redimir. Hasta la redención de la posesión comprada. ¿Qué pagó por nosotros? ¿Qué se pagó por la iglesia? ¿Para la alabanza de su gloria? Sacrificio de Cristo. Y si quieren algo en que pensar en algún momento, si se sienten un poco desanimados, piensen en que Dios nos ha llamado para hacer la alabanza de su gloria. Piensen en eso. ¿No es eso algo por lo cual los ángeles alabarán a Dios, por la gloria que Él nos dará? Vamos a ver qué fue lo que compró la iglesia. Aunque ya lo mencionamos, pero todo esto se relaciona con recibir el Espíritu Santo por medio de ese sacrificio de Jesucristo. Hay un gran debate llevándose a cabo, que es: ¿qué es el Evangelio del Reino de Dios? Y si no está predicando el Evangelio de Dios, entonces no es una iglesia de Dios. Me he dado cuenta que la mayoría de las que dicen eso no entienden la parte más importante del Evangelio. Ahora, el Espíritu de Dios es llamado, como hemos visto, Espíritu de promesa, Espíritu de fe, Espíritu de mansedumbre, de filiación, Espíritu de la verdad. Y ahora vamos a ver qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero yo mismo no tomo ninguna de estas cosas en cuenta, ni mantengo mi vida estimada para mí mismo, para poder terminar mi camino, dice aquí, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testificar completamente el Evangelio de la gracia de Dios. No se puede predicar el Evangelio sin la gracia, y tampoco se puede vivir una vida cristiana sin gracia. No hay comprensión del crecimiento del vencer o de rendirse ante Dios el Padre Jesucristo a menos de que entendamos lo que es la gracia de Dios. Y por eso hay toda una serie que ha sido publicada también acerca de la gracia. casi todos responden y me dicen que nunca lo habían entendido hasta que repasaron esos sermones. Cuando usted entiende la gracia de Dios y entendemos lo que eso es y lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces es una de las cosas más liberadoras que podríamos entender y nos podrían suceder desde el punto de vista de deshacernos de la culpa. Eso es lo que predicó Pablo. Él dijo que va a predicar, es decir, testificar completamente el Evangelio de la gracia de Dios. Verso 25. Ahora, he aquí, sé que todos ustedes, entre quienes se han dado proclamando el reino de Dios, así que tenemos la gracia, el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino de Dios. No verán más mi rostro, dice. ¿Qué sucede cuando uno predica el reino de Dios y las personas se arrepienten? Se tienen personas en la iglesia. La mayoría del Nuevo Testamento y todos los escritos del apóstol Pablo tienen que ver con alimentar al rebaño. Cuando hay confusión y dificultades dentro de la iglesia de Dios, entonces eso se vuelve la parte más importante de predicar el Evangelio, para que ellos puedan entender el amor, la gracia y el perdón de Dios. Algunas personas están con cabos sueltos dentro de la iglesia de Dios, porque no saben esto, no han llegado a entender esto. Cuando ellos sean capaces de entenderlo, entonces serán fortalecidos y podremos tratar de llegar a más personas nuevas, ¿sí? Verso 26, por eso les testifico en este día que soy puro de la sangre de todos, porque no me he retenido de predicarles todo el consejo de Dios. Eso debe haber sido una reunión con los ancianos en Éfeso, que vinieron a Mileto para ver a Pablo mientras iba a Jerusalén. Por tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para alimentar a la iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. Todos necesitamos pensar en eso en cuanto a las personas en la iglesia de Dios, porque ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen a Dios el Padre. ¿Quién les dio el Espíritu Santo? Dios el Padre. Él se los dio. ¿Quién murió por ellos? Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que tenemos nuestros pecados perdonados. Entonces ellos son la posesión comprada de Dios. Por lo tanto, cada ministro debe ser un administrador. Ser un administrador significa que usted maneja la propiedad y las riquezas de alguien más para el beneficio de esa persona, sin ningún beneficio para uno como siervo. Eso es lo que significa. Es una posesión comprada y con su propia sangre. Verso 29. Porque sé esto, que tras mi partida lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño. Los mismos problemas a los que nos hemos enfrentado en la actualidad, ¿no es así? Toda la vanidad de los ministros. Que podamos ser librados de la vanidad ministerial, y me incluyo a mí mismo. Que pueda librarlos de mi propia vanidad, y solo se puede hacer por medio del Espíritu de Dios. Ahora, recientemente vimos la obra del Fantasma de la Ópera y estuvo bastante buena. La vimos en el teatro. La vi como si la heroína fuera la iglesia de Dios siendo atacada por Satanás. En el análisis final, la iglesia es salvada. Pensé que debe ser interesante ser uno de los actores en esa obra, porque piensan tener esa obra durante 3 años. Cada noche, durante 3 años y un matiné los domingos. Así como el domingo en la noche tienen doble función. Ahora, ¿cómo sería tener que decir las mismas palabras, cantar las mismas canciones y pasar por la misma rutina por 3 años? Le pregunté a Dolores acerca de eso y ella dijo que cuando Johnny Weissmuller finalmente se retiró, él hizo que Tarzán se fue a una casa de retiro. Pero el mayor problema que tuvieron es que él es el grito de Tarzán todo el tiempo. Ahora, uno se mete en problemas y empieza a creerse su propia propaganda y todos los cumplidos que le dan las personas. Los ministros están en problemas cuando eso sucede, porque debemos darle toda la gloria a Dios, porque es la iglesia de Dios. Él los ha llamado, Él ha dado su espíritu, y Cristo la compró con su propia sangre. Pablo dice aquí que lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño, y de entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para apartar discípulos tras ellos mismos. Pablo profetizó que pasaría en ese entonces, y nosotros estamos pasando por exactamente lo mismo hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la receta de cómo vencerlo, ¿cierto? Deje que todo esté en las manos de Dios. Así debe de ser. Deje que Dios le envíe, quien quiera que usted sea, si es ministro, a quien quiera que le envíe. No vaya a pelearse por los hermanos como si fueran su posesión, su propiedad. Recuerdo un hombre que dijo, yo soy el heredero legítimo. Otro de sus competidores en el ministerio dijo, yo soy el heredero legítimo. Mi comentario fue, ¿desde cuándo el pueblo de Dios se convirtió en la posesión del ministerio? ¿Es una posesión? No, hermanos. Ustedes son la posesión comprada de Cristo. Veremos parte de lo que necesitamos hacer al crecer y usar el Espíritu de Dios. Todos tenemos nuestros altibajos. No conozco a nadie que no los tenga. ¿Alguien aquí tiene una vida perfectamente estable, feliz, siempre amando a Dios y nunca pecando ni teniendo problemas? No, ninguno de nosotros. Todos tenemos altibajos y creo que engaña a los hermanos cuando los ministros no son honestos con ellos, como para dejarlos ver que ellos también tienen sus propias faltas y sus propios errores. Todos los ministros necesitan las oraciones de los hermanos, así como los hermanos necesitan las oraciones del ministerio. Todos llegamos a puntos bajos, especialmente en esta época del año que Satanás está invadiendo y tomando el control del mundo, así que se vuelve algo desalentador. Esto es lo que necesitamos hacer. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Cuando recuerdo la fe sincera que hay en ti, palabras de Pablo a Timoteo, la cual vivió primero en tu abuela Lois o Luisa y en tu madre Eunice, estoy convencido que vive en ti también. Por esta razón te aconsejo que avives el don de Dios. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo avivamos? A veces simplemente tenemos que ir con Dios y decir, Señor, ayúdame para que pueda hacerlo. Avivar ese espíritu. Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, al estudiar, al acercarnos en oración y al entender qué tan grandes y magníficos son Dios el Padre y Jesucristo. Así es como lo avivamos. Que avives el don que está en ti por la imposición de mis manos. Y estoy seguro que en este punto en particular también está hablando sobre el don de gracia para el ministerio. Espíritu de amor, espíritu de poder, espíritu de mente sana. Verso 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. De nuevo noten cómo el apóstol Pablo siempre estaba en contra del temor y de la esclavitud al temor, sino de poder, de amor y de mentalidad sana. Necesitamos cada uno de esos para que podamos vivir nuestras vidas como Dios quiere que lo hagamos. Necesitamos avivarlo. Y si usted se siente decaído, vaya con Dios y dígale, Señor, ve, mira, me estoy sintiendo decaído, me siento carnal y siento que estoy pendiendo de un hilo. Ayúdame y fortaléceme para poder avivar tu espíritu. Lea un salmo todos los días antes de empezar a orar. Aprenda cómo ir a Dios en oración, rogando la oración. Él escuchará. Usted no tiene que gritar muy fuerte ni por tanto tiempo. Puede hacerlo en silencio y recuerde a la madre de Samuel, Ana. Ella oraba fervientemente en silencio y Elí dijo que ella estaba borracha. Pensó que estaba borracha. Ella dijo, no, Señor, no estoy borracha, estoy decepcionada, con amargura en mi corazón porque no tengo hijos. Elí estaba avergonzado y dijo, Dios te conceda tu deseo y tu petición. Entonces, ¿cuál fue el desenlace? Que ya tuvo Samuel y seis hijos más después de Samuel. A veces tenemos que ir con Dios así como Hannah, la madre de Samuel, y decir, Dios, aquí estoy. Tengo un terrible desastre. Cuando haga eso probablemente haya lágrimas, así que prepare un pañuelo y si se vuelve algo muy fuerte necesitará a lo mejor una caja completa, pero a veces eso también es necesario y la vida es así. Nosotros podemos avivarlo y pedirle a Dios que nos bendiga con estas cosas. Después de esto Pablo dijo en el verso 8, por tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino colectivamente sufre conmigo por amor del Evangelio, de acuerdo al poder de Dios. El apóstol Pablo tenía todo el derecho de estar amargado y desilusionado contra Dios. ¿Por qué? Porque cada iglesia que levantaba se iba en su contra. Se quedó solo en un momento determinado, y el único que estaba con él era Lucas, porque sabía que Dios era verdadero y sabía lo que iba a suceder. Me imagino que el apóstol Pablo se sintió muy decaído en muchos sentidos, aunque sabía que él iba a ser salvo. Dio la profecía de que lobos crueles se levantarían entre los ministros. Y además, él está escribiendo a Timoteo animándolo y diciéndole qué hacer. Necesitamos avivar el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es decir, el Espíritu de amor, de poder y de mente sana. Ahora, aquí también tenemos una advertencia contra el pecado imperdonable. El libro de Hebreos es muy interesante. Les diré algo para pensar, algo para que se quede en su mente. Carl Franklin piensa, y creo que está bastante acertado, en por qué el libro de Hebreos no empezó como Pablo empezaba todas sus epístolas. Pablo, un apóstol de Jesucristo, es a todos los hermanos, hacia los hermanos en Jerusalén. Si entendieran el disturbio que tuvieron cuando él fue a Jerusalén, sabrían que Pablo no podía hacer que leyeran algo que hubiera escrito. Lo que en realidad estaba sucediendo aquí es que los judíos en Jerusalén estaban abandonando el cristianismo y volviendo a la adoración en el templo y los sacrificios animales. Por eso es que él está enfatizando esas cosas en el libro de Hebreos. Pero Carl Franklin piensa que la epístola de Santiago fue puesta como una carta de presentación o una introducción al libro de Hebreos, y por eso Santiago no tiene un amén. Fue directamente al libro de Hebreos, el cual, por análisis y estudio, se nota que son las enseñanzas de Pablo, escritas por Lucas, el médico amado, y no hay ninguna autoría verificada de ello, pero pienso que esa es la mejor explicación que he escuchado de por qué el libro de Hebreos es o está conformado de esa forma. Hebreos 10:28 dice: consideren esto, cualquiera que rechaza la ley de Moisés muere sin misericordia bajo el testimonio de dos o tres testigos. Esto es Hebreos 10:28. ¿Cuánto peor castigo piensan que merecerá quien haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado la sangre del pacto con la cual fue santificado como una cosa profana y haya despreciado el Espíritu de gracia? Después de lo que hemos pasado, pueden ver lo difícil que es cometer el pecado imperdonable. Es decir, que usted, para cometer eso, o yo para cometer eso, tenemos que rechazar a Cristo, rechazar la gracia de Dios, rechazar al Espíritu de Dios, y rechazar todo lo que defienden Dios el Padre y Jesucristo. Para poder cometer el pecado imperdonable, y cuando lo comete, entonces lo cometemos, ¿sí?, como seres humanos, porque todos, en algún momento, si así lo decidimos, se puede, entonces estamos despreciando el Espíritu de gracia. Espíritu de profecía es también el Espíritu Santo. Espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Este es Juan cuando vio al ángel que le trajo el conocimiento del libro de Apocalipsis, la revelación. Dice: y caí a sus pies para adorarlo. Entonces me dijo: mira, no hagas esto. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, quienes tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Tendremos que pensar un poco más en ese. Cuando pensamos o vemos en todas las profecías que hemos escuchado y no han sido ciertas, entonces tal vez hay algo que no estamos entendiendo. El espíritu de profecía también puede ser predicción, no predicción, sino predicación inspirada. No solamente profetizar eventos. Puede ser predicación de la palabra de Dios, que es predicación inspirada. En este caso particular, el ángel, hablando con Juan, tenía toda la visión del libro de Apocalipsis por medio del espíritu de profecía. Ahora la pregunta es, ¿no fue Cristo quien se lo dio? Por supuesto. Entonces puede haber un poco más de este verso de lo que hayamos entendido. Pero debo decir que el récord en profecías de la mayoría de las iglesias de Dios no ha sido tan bueno. Así que en el cumplimiento de las profecías que se han dado en la mayoría de los, de las iglesias de Dios. Así que tal vez eso también nos está diciendo algo. Tal vez algo falta algo porque no amamos a Dios, o por falta de la gracia de Dios, o de confiar en Dios en fe. Quizá es algo que nos falta en la iglesia de Dios. No lo sé, pero solo lo menciono como una posibilidad. Y necesitamos considerar que esas cosas son ciertas. Sí lo son. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender las cosas que están sucediendo en el espíritu de profecía, si tenemos el testimonio completo de Jesucristo.